Querida comunidad, muy buenas tardes. Gracias a todos por los amigos. Estamos en este primer día de la semana, iniciando con, pues ya con las plegarias, fue en la mañana, y continuamos con nuestro amigo Abel Abarján para continuar aprendiendo acerca de la identidad Nuájida, amigos, nuestra identidad. Y bueno, pues los invitamos a continuación a unirse al enlace de Skype que hemos mandado en el grupo de la radio y también acompáñanos a través de este medio, amigos. Y bueno, pues los invitamos a continuación. Cedo el micrófono a nuestro amigo Abel Abarján. Amigo Abel, buena tarde, de favor, adelante.
Buenas tardes, gracias a Shem por permitirnos estar en otra programación más. Es muy importante, pues, conocer nuestra identidad. Vamos a tocar lo que son los colores del arco iris. Todas estas enseñanzas están basadas en la comunidad Nuájida, Lev Bazar Internacional. De aquí la comunidad, todo lo que hemos llevado a cabo, los 13 principios de fe y la plegaria, todo es, son con un, de hecho me los mandó el Morelle Joshua Álvarez, y de esa forma es como lo estamos compartiendo. Entonces, los 7 colores del arco iris dice, a ver, es bien sabido que la fe judía no busca, vamos a conectarnos, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah. Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel, por el pueblo Nuájida, y por las peticiones que tenemos en la lista, y las peticiones en todas las listas. También por el pueblo de Israel, por el cual está teniendo estas luchas contra, pues, todos los enemigos que están alrededor y con todo el pueblo musulmán de diferentes, son muchos países, entonces sunitas, chiitas, de todo. Pelean entre ellos, pero cuando es contra Israel se unen todos. Pero Hashem es el que se une a Israel, y nosotros como Benei Noach también, por todas las peticiones que tenemos en la lista, y todas las peticiones en todas las listas que tenemos, por todos los proyectos de la comunidad, cada uno de los, en cada una de las áreas, por la reconstrucción del Sagrado Templo, y la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Dice, está bien sabido que la fe judía no busca hacer conversos, por lo que desde que en el pueblo judío, desde que el pueblo judío se formó, no hay judíos que traten de convencer a otras personas en que sean judíos, sino que les aconsejan que sean felices así como nacieron. Y volvemos a recalcar el contrato del alma. Dicen, es que tu alma es judía. Bueno, si el alma, si siente uno eso, y yo no digo que no, o sea, sí puede ser que sí. Dice, ¿sabes qué? Ahora vas a ir a la tierra. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? Con los grandes adikim, uno escoge los padres. Uno escoge los padres. Le dice, mira, ahí está. A ver, ¿cómo ves? ¿Qué es lo mejor para ti, para rectificarte? Ah, no, dice, escojo esta mamá. Así que la mamá que tenemos la escogimos. También sabíamos los hermanos, ¿verdad? Tantos hermanos, tanta bendición. Entonces, todas las bendiciones que tenemos, todos los familiares, algunos que no se hayan portado tan bien. Pues Baruch Hashem, también nos deleitamos con eso y tal vez que hayamos sido judíos en otras encarnaciones. Dicen, bueno, mira, ahora vas a regresar como judío, como dice el Morello Joshua Álvarez, cuando uno deja esta vida, llegamos, ¿verdad? Como judíos. Así que no lo necesitamos, pero si uno quiere hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y no se trata de decir, oh, es que yo quiero convertirme al judaísmo porque para estudiar Kabbalah y para también el Kabbalah para los Bnei Noach. Si quiere una Ruach HaKodesh, lo que es inspiración divina, aunque estamos en el mundo de Asiya, que es el plano más bajo, y luego sigue Yetzirah, ¿verdad? El mundo de la creación, y luego vería el mundo de la formación, y luego ya es, creo que es Atzilut, ¿verdad? El mundo de la emanación. No necesitamos, sí, vería creación y Atzilut emanación. No necesitamos convertirnos al judaísmo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se nos ha dado. Podemos llegar a algunos niveles muy elevados en esta en esta identidad. ¿Por qué Job no dijo? Ah, ok, el pueblo de Israel va a recibir la Torah. ¿Creen que no sabía eso? Job sabía todo lo que iba a pasar. Job. ¿Verdad? Y él no se convirtió al judaísmo. No se convirtió. Cuando sale de Egipto, se va a Israel. Y cuando Moshe Rabenu manda a los dos espías, les dice: si Job está vivo, aún siendo un Bnei Noach, no vamos a poder conquistar la tierra por su gran poder y mérito espiritual que tiene con la identidad que tiene de un Bnei Noach. No lo vamos a poder conquistar por solamente que él esté vivo con uno y Bnei Noach. A veces vienen personas, ay, es que ya dejé la idolatría, sí, oh, ok. A ver, pues hay que vivir nuestra identidad. No, pero quieren dar el brinco, ¿verdad? El salto. Ay, yo ya me voy a convertir al judaísmo. Algunos sí, sí lo alcanzan, unos no. Depende del Beit Din, depende de los rabinos, depende de las pruebas que les pongan. Los ponen a estudiar, las mujeres los mandan a estudiar las leyes del kashrut para la cocina y para la comida kasher y al hombre, pues, a ver, te quiero ver aquí en los rezos diarios, en las fiestas, en Shabbat, en muchos lo pasan, ¿verdad? Pero lo que es nuestra rectificación. Eso no quiere decir que esté rectificado. Rectificarse quiere decir que aquello por lo cual tenemos dificultad en esa área, esa es nuestra rectificación. Pero ¿cómo me cuesta no enojarme? Que me digan algo y que no explote. Con tan solo poquito ya me enojé. Y ahí viene daños en el hígado, el diabetes, muchas cosas. Por el enojo. El enojo hace que el alma se salga del cuerpo. Y hay que vivir una vida en paz, en tranquilidad. Son muchas cosas. En el camino no ágida se pueden aprender todo lo que es para Benei Noah, todo, todo. Ahí en el Talmud, a ver, yo puedo tener algo, por ejemplo, una persona que dice, es que yo robé. Ah, ¿sí? Bueno, pues haz teshuvá. Ok, ¿cuál es la teshuvá? La teshuvá es el contrapeso. ¿Cuál es el contrapeso de eso? Darse de acá. ¿Cómo? ¿Sí? Pero no darse de acá. Se puede hacer donde sea. También servir es darse de acá. Dice, ah, pues es que yo quiero servir a una comunidad. Entonces, puede servirle a una comunidad, puede convertirse al judaísmo, puede ser lo que sea, pero aquel que anda muy acelerado, lo van a volver a mandar a que comience desde abajo. Entonces, mejor tomar su identidad. De hecho, así me pasó a mí. De verdad. Yo estaba ahí en el judaísmo y vamos, y que a ver, me compro los tefilín, me compré el manto, el talit gadol, el talit katán, los tzitzit que van así en una camisa, es una camisa y en las puntas lleva esos hilos, esos flecos, y también compré lo que es el manto, el talit gadol. Creo que tengo como dos o tres, no me acuerdo, creo que son dos. Y sí, son bonitos, todo muy, muy bien, y todo lo de las fiestas. Bueno, y mis familiares estaban tristes. Bueno, ¿y qué te pasó? Y esa barba, y oh, pues ustedes no me van a entender, los quiero mucho y todo. Entonces me invitaban a comer, y como estábamos en Phoenix, Arizona, ahí tengo familiares ahí en Phoenix, y mira que comida muy sabrosa, ¿verdad? Sí, que aunque sea pues muy bien preparada, que no haya sido cerdo o mariscos, de todos modos les decía, pues ya comí cosas así, y nunca les había dicho eso. Siempre me llevaban de comer un plato, mi cuñada muy, muy alegre, y ese rechazo pues los hacía sentir mal. Entonces llegué aquí, les dije, ¿saben qué? Pues vamos a hacer la conversión. Y me dijeron, oye, ¿de veras? ¿Por qué no te quedas como un Benei Noah? Y pues, ¿y qué es lo que quieres hacer aquí? Me gustaría aprender para enseñar. Allá enseña lo que has aprendido de Benei Noah. Ahí comparte, pero es que no sé mucho. Bueno, pues lo que sepas ahí. Y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, quiere alcanzar un lugar en el mundo venidero, en el paraíso, en el jardín del Edén. Esta es la mejor, es el mejor lugar, y le comparto que lo mejor, no tiene que hacer nada, y se quiere convertir al judaísmo, muy bien, hágalo. Solamente que si se convierte al judaísmo, ya no puede regresar a la idolatría. Tampoco aquí, tampoco nosotros podemos regresar a la idolatría. Que digan, no, pues que no me siento bien, y que no sé cuánto, que las fiestas a ídolos y eso. Ahí en Aguascalientes hacen unas fiestas. Se llama la Feria de San Marcos. Es a un ídolo. Pero sí, es muy grande, muy, muy grande. Esa fiesta es muy grande, y pues hacen muchas cosas ahí, todo lo que hay bonito, pero es a un ídolo. Entonces, mejor ya no, ¿verdad? Todo tranquilo. Y es algo muy, muy bonito tener nuestra identidad. Así me pueden decir, o nos pueden decir a nosotros, oye, La razón por la que estaba cuidando de comer kasher, de hecho iba yo a los restaurantes, kosher o kasher, como le diga, y compraba la comida ahí, kasher, y pues la carne también, el pollo, así, ¿verdad? Trataba de comer kasher. Y me preguntaba el rabino Baruch Cohen, ¿tú comes kosher? Y yo le decía, trato lo máximo posible. Ok, muy bien. Entonces, ellos me aceptaron la comunidad, me veían, ¿verdad? Me dijeron, bueno. De hecho, me decían, tú ni siquiera eres mexicano, ni eres Benay, no, tú eres judío, me decían. Bueno, gracias a Hashem por esas palabras, pero sí soy un Benay Noah. Eso escogí. Eso escogimos en el contrato del alma. Dijimos, ok, vas a ir como un Benay Noah. Vas a ir a rectificar a una familia de la idolatría. Eso es algo bien, bien fuerte que hay que rectificar, lo que es la idolatría. Porque me ha tocado personas que dicen, bueno, pues cada quien en lo que cree y que se respeta y que no sé cuánto y que a la hora de las pruebas pues no las pasan muy fáciles. Aquí sí, o sea, aquí conocemos nuestra identidad y nos equipamos bien con muy buenas herramientas, con todo. Se nos da todo. Bueno, ¿cuál es el contrapeso de haber enseñado en otra filosofía, ideología o religión? El contrapeso es, o sea, la rectificación, más bien la teshuva, ahora es decirles a aquellos que les enseñábamos que la verdad ahora está en que Hashem es uno y único. Y ahí sí, es una lucha fuerte porque hay que saber decírselos. Y de la forma que puede llegar, y podemos llegar a esos que nos digan, oye, ¿ahora qué? ¿Te fuiste al judaísmo? Más bien, estoy, sí, soy parte del judaísmo, estoy unido con el pueblo de Israel, pero estudio con ellos, más bien mi identidad es un hijo de Noé. Un hijo de Noé, ¿sí? Todos venimos de Noé y todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto y qué aquello? No, es una identidad que siempre ha sido. Y tenemos las 7 categorías de preceptos universales, mira. Ahí está, luego el primero. ¿Verdad? No idolatría. Entonces, no hay otra, ¿verdad? No hay otra forma de que creamos de que Hashem es uno y único si no quitamos todo lo demás, todo. No creo nada, se le puede decir así. Y mucha gente también. Hay gente que pertenece a otra filosofía, ideología o religión. Y he visto personas así que hasta son tienen problemas de alcoholismo. Dice, yo no creo nada, dice, yo nomás creo, hasta dicen así, nomás creo que en Dios, así dicen. Entonces, que en el Eterno, ¿verdad? Que Hashem es uno y único. Entonces, no estamos aquí por error, no es ninguna equivocación. Podemos estudiar lo que corresponde, ¿verdad? Casi a todo en lo del judaísmo, solamente no nos vamos a meter en esas leyes, como por ejemplo del kashrut, o podemos estudiar todo, pero lo que más nos corresponde a nosotros es de acuerdo con las emociones. Hay que trabajar las emociones, los pensamientos. El pensamiento, el habla y la acción. Ya que todo lo que pensamos viene a dañar ¿verdad? Nuestra boca. De hablar tonterías o de contar o de decir. Y y también daña pues nuestro pacto, ¿verdad? De hecho, nosotros los Benin Noah no tenemos, no estamos obligados a circuncidarnos por la razón de que, bueno, se dice que Noah nace circuncidado y bajo esa protección, pues, estamos alejados de eso. La verdad es que cuando trabajamos nuestra habla y nuestros pensamientos, siempre hay que darles el contrapeso, ¿verdad? El otro lado. Me enojo. Entonces, quito el enojo. Sí, pero hay que llenar ese vacío. Es como Joseph Hatzadik, ¿verdad? Cuando lo iban a vender para enviarlo a Egipto, lo meten a una cisterna. Y en esa cisterna, pues estaba vacía, no tenía agua. Entonces, el comentarista Rashi pregunta y comenta, pues estaba vacía, no, todas las cosas que están vacías, por ejemplo, estaba vacía de agua, pero estaba llena de algo. ¿De qué estaba llena? De serpientes y escorpiones. Entonces, no quiere decir de que ya quitamos eso, ese enojo y todo se acabó. No, o sea, es un vaso, vamos a decir, lo limpiamos, ya quedó limpio, pero otra cosa va a entrar. Entonces, al momento de quitar el enojo, hay que darle el contrapeso, que es la paz, ¿verdad? La tranquilidad, la armonía, la contraparte. Vienen, me van a hacer enojar, lo entiendo, ¿verdad? Viene de Hashem. Antes de enojarme, me tranquilizo. Es una prueba y no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque esto que ha venido viene de Hashem. Por alguna transgresión, dice en el jardín de la fe, en el normal, no en el universal, no hay tribulaciones sin transgresiones de nuestro rabino Shalom Arush, en su nombre de larga vida, hasta los 120 mínimo, qué gran sadik, ¿verdad? Entonces es lo que pregunta el comentarista Rashi, no es, estaba vacío de agua, pero estaba lleno de algo, serpientes y escorpiones. ¡Ah! Qué buen hombre para su hija, para tu hija, para tu hermana, para tu sobrina. Él muy bueno, no dice nada, muy amable, sí, muy serio y todo. A ver, vamos a ver, estudia Torah, hace plegaria, no. Algo tiene. Se ve muy tranquilito y todo, pero vamos a ver si no tiene envidia, si no es golpeador, si no es nada de que está muy calladito. Si no tiene Torah, o sea, vamos a decir, no practica, ¿verdad? No la vive. No reza, no estudia, no se esfuerza a llevar a cabo las 7 categorías de preceptos universales y sus derivados, ¿verdad? Porque los derivados son muchos, muchos, muchos. Y hay unas cosas de decir, de saludar, por ejemplo, buenas tardes, buenas noches, con permiso, gracias, por favor, todo eso, porque a mí me, había veces que tengo un, todavía es mi amigo, y estamos trabajando para un judío, íbamos a comprar algo en, a una tienda, y le decía, bueno, ¿me puede dar esto? No, pues que sí, ya está. Y ya, se le pagaba y era todo. Entonces él pedía, ¿me lo puede dar, por favor? Sí, cómo no. Y ya, ya le cobraban y decía, gracias. Entonces, yo decía, bueno, si o sea, pues estás comprando. No estás viniendo a pedírselo, ¿verdad? Que te lo dé. Y entonces, pues ya con eso, si quieres dar gracias o no, está bien. O sea, lo digo con vergüenza, no lo digo, ay, que nada más pasaba así. No, ¿por qué? Porque eso eso también nos hace ver diferentes. Ve uno a una persona que olvidó algo, hay que regresárselo. Una persona en una tienda le dio dinero de más, hay que regresarle lo demás que le dio. Ah, es que nada más fueron unos centavos, unas monedas. No importa, un centavo se regresa. No sé si hasta ahí vamos bien, vamos a ver. Bueno, después vemos las preguntas, los comentarios, dice, ¿verdad? Entonces dice que no les dicen, ¿verdad? Porque eso también me dijo el rabino Baruch Cohen, ¿no? Oye, tranquilo, puedes alcanzar este mundo venidero como Benei Noach. ¿Y quién me va a enseñar? Y sí nos enseñaban, pero el que nos enseñaba también era Benei Noach. Cuando nos enseñaba un judío, hablaba más de judaísmo que de noahismo. Siempre tienen, debe de haber una capacidad muy fuerte para enseñar noahismo, como está ahorita el rabino Tuvia Zerber, como está, se me hace muy completo el rab Tuvia Zerber, muy completo en sus comentarios y en lo que habla, y lo saca del Talmud también, Yohanan de Punto Breslev. Yohanan de Punto Breslev es muy muy dedicado a sacar a las personas de la idolatría. Entonces, necesitamos convertirnos al judaísmo. A ver, conviértase, a ver cómo les va allá y cómo le va a un hasid de acá. Un hasid es un justo, un recto entre las naciones, hasideu mot haolam, un recto entre las naciones. ¿Y quién es él? Es aquel que ha aceptado su identidad como Benei Noach. Un judío no puede decir, ah, pues mejor me hago Benei Noach. Él debe de ser judío siempre. Todos los demás, quien quieran, Benei Noach, ¿verdad? Todos los demás. Todos y todas. Entonces hay que ser felices como hemos nacido. Así fue nuestro contrato del alma. Va a ser un Benei Noach, ¿sí? Ok. Quiero convertirme al judaísmo. Muy bien. ¿Tiene facilidades? Sí, pues es que yo soy dueño de un negocio y puedo dejar a alguien más ahí que lo atienda. Y yo me dedico a todo lo que es de judaísmo, estudio de Torah, y ya nada más voy y superviso mi negocio y así está más fácil. Pero si dice, yo trabajo para alguien, es una señal de que parece que no muy bien, ¿verdad? O que, oye, yo no trabajo. Bueno, pues también un esfuerzo, pero hay que ser un grande, grande estudioso de Torah para poder pasar todo eso. pero cuando tenemos un patrón, el patrón no va a respetar nuestro horario y hasta nos pueden hacer hasta mal de ojo. Decir, ah, sí, con que te la quieres llevar muy en santidad, pues o trabajas más tarde o entras más temprano, te cambio el horario. Así son, cambian el horario, todo es así. Son cosas que he visto, ¿verdad? Y que me han compartido y que he vivido. Entonces, esta identidad no es una identidad de decir, ah, no, pues que pues mejor me quedo como estaba o me quedo, pues sin creer en nada, pero no. Esta es una identidad muy poderosa, muy potente, que tiene esta inspiración divina, Ruach HaKodesh. Tiene profecía. Sí, la vive en santidad. Entonces el mundo hoy está muy sorprendido al descubrir que la fe judía incluye toda una provisión completa para todos los no judíos, sin importar la raza, la clase social o el origen nacional, en perfecta sintonía con sus necesidades y que deriva de la misma fuente, la relación divina dada a través de la profecía de Moshe Rabenu, nuestro maestro Moisés, sin ningún intermedio, solo la verdadera fe universal de los judíos ofrece algo para los que no son sus miembros, y este es su signo de autenticidad. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeñito esfuerzo. Y a ponernos a pensar, ¿verdad? Nuestro alrededor. Cómo se reúnen aquellas familias allá en la sinagoga, ¿verdad? Tlahuaca, primera sinagoga noájida en el mundo. Aquellos hombres que están haciendo un esfuerzo por levantarla, y dice que se reúnen allá. Entonces, quienes están cerca, pues esperamos que puedan apoyarlos, aunque como que está muy media baja, ¿verdad? La, ¿cómo se dice? La, pues es el internet, me parece. Pero bueno, todo lo que vemos, los programas, ¿verdad? Todos los grupos que se unen. Y en veces me dicen, no, que yo soy un veneno, que yo enseño y que tú. A ver, tranquilos. No tiene nada de malo con enseñar, pero no les diga cosas que no es cierto, o sea, que no les ponga algunas cargas o así. Cada quien a su nivel. La verdad me gustaría que se hiciera un esfuerzo porque el que quiere lo alcanza, el que quiere. No, eso es, es que yo no estoy a ese nivel, ni yo lo estoy. Entonces, se hace un esfuerzo, o sea, hay que meterse presión uno mismo. Dice, esta disposición se conoce como la ley noágida, aunque el primer hombre y su mujer, Adán, ¿verdad? Que era Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva, se les ordenó observarlos, y vemos cómo con el paso del tiempo se olvidaron, al grado que después del gran Mabul, o sea, el diluvio, solo Noé, su esposa e hijos con sus esposas habían sobrevivido la inundación. ¿Quién era? Shem, Ham y Jafet, ¿verdad? Que ahogó a pecadores violentos cuyas fechorías habían sumido al mundo. En su tiempo, los antepasados del pueblo judío también estaban obligados a cumplir estas leyes, hasta que se les entregó la Torah en el monte Sinaí, donde fueron reafirmadas nuevamente estas siete leyes a través de Moshe, obligando el cumplimiento de estas a todas las demás naciones. Hay algunos que dicen, no, pues que yo hago la bendición del agua. Dice el rabino Daniel Chapán que el decir esa bendición, a ver, ¿verdad? A una bebida o al agua del Shekakol se convierte en medicinal, dice. Entonces, sí dice, ¿verdad? Entonces dice, bendito eres tú Hashem, Rey nuestro, soberano, creador del universo, que todo fue creado por tu palabra. Entonces ahí no dice que nos has mandado, ¿verdad? Con el mandamiento de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, en los tzitzit, que dice que nos has mandado a volvernos en los tzitzit, en el manto, o así, ahí no dice nada, ni tampoco en el lavamiento de manos. El lavamiento de manos también dice que nos has ordenado con el lavamiento de manos. Entonces, si una persona se lava las manos, se las puede lavar como guste, o puede hacer el ritual, pero sin bendición. Yo, la verdad, sí lo estaba haciendo, pero ya, como que últimamente lo hago así, nada más me las lavo ahí con jabón y ya. Entonces, eso también, dices que la limpieza, la suciedad física es un paralelo con la espiritualidad. Ya con eso, pues, nos liberamos, ¿verdad? De todo eso. Baruch Hashem. Entonces dice, con sus esposas hablan sobre, ahora dice que estaban así muy estaba muy muy fuerte, ¿verdad? En lo del en la gente de los tiempos del diluvio. Entonces dice, los antepasados del pueblo judío, dice así, ya dijimos que estaban, ¿verdad? No dice que, o sea, se les mandaba y se les obligaba a cumplir con estas leyes. Las leyes noágidas dice que son todas prohibiciones, a diferencia de las de los judíos, que además de prohibiciones hay también mandamientos afirmativos. El único afirmativo que tenemos es establecer leyes y cortes de justicia, ¿verdad? Establecer cortes, más bien, y leyes de justicia. Las leyes noágidas son todas prohibiciones, dice, herencia de los judíos, que además de prohibiciones hay también mandamiento afirmativo, dice aquí. Estos mandamientos no tienen la intención de hacer la vida aburrida o restringida, sino que señalan cuál debe ser el camino bueno y verdadero. Con esta ruta se establecen todas las obligaciones morales para los no judíos, sin necesidad de ninguna otra filosofía, descubrimiento científico o un cambio en el gobierno. Entonces, todas las relaciones entre judíos y no judíos se rigen por este código, tanto en Israel como en otros países. He aquí el aspecto físico de estas. Y viene con, no tendrá relaciones sexuales ilícitas. Dice, todas las personas se originan en las relaciones sexuales, por lo que las leyes que le rigen son nuestra constitución más básica, lo que demuestra el origen divino de la humanidad. Los no judíos no se les ordena, bueno, casarse con, que dicen, ah, no, pues es que yo tengo que hacer una fiesta y que una jupa y que todo. Si no lo entiende a profundidad, ¿verdad? Dice, haz que el rabino con una jupa y que es una grande bendición. Sí, pero hay que nosotros ponernos poner de nuestra parte, ¿verdad? ¿Qué es lo importante, como dice el Morelle Joshua Álvarez, ¿verdad? Sí debe de haber un documento, ¿verdad? Debe de haber un documento, el del registro civil, más bien lo del civil, y para que por medio de ese documento, pues dé a conocer a la sociedad que están casados. Ay, ¿con quién? ¿Y quién es ella? No, pues que esto es mi esposa. Ah, sí. Y el esposo tiene algún documento o algo. Y a veces que dicen que no, creo que les niegan ciertas cosas. Bueno, he escuchado, ¿verdad? Dicen, ah, sí, no, pues entonces no, no sé qué. Entonces, la verdad es, la verdad sería que lo mejor casarse, estar casados, tener ahí un documento y todo. Pero ok, vamos a seguir leyendo para dar la explicación. Dice, por lo que las leyes que la rigen son nuestra constitución más básica, lo que demuestra el origen divino de la humanidad. Dice, los no judíos no se les ordena pues llevar esa forma de casamiento, pero como a los judíos, pero se les anima mucho a hacerlo, dice, y se les prohíbe tener relaciones con la esposa de otro hombre, la homosexualidad masculina, el incesto y las relaciones bestiales con animales, también están prohibidas se incluyen en esta misma ley, dice, además, aunque judíos y no judíos físicamente son iguales, las relaciones sexuales entre judíos y no judíos están prohibidas, debido a las diferentes procedencias de sus mandamientos. Cuando se observan estas leyes, entonces las relaciones humanas de todo tipo se ven forzadas por la sanción divina y el amor aumenta en todo el mundo. Entonces, ya está dicho que no se use lo que es, pues, las relaciones sexuales así nada más, sino que debe de haber una santidad. También su cama la pueden hacer un templo, dice, ¿no? Donde se hace todo pues con una mentalidad de traer almas a este mundo para que recen y hagan muchos actos de bondad. No, que, no, pues es que lo principal es satisfacerme y yo te muerdo y te hago esto y te hago el otro y tú a mí y como sea, como perdiendo ya la razón y ya hay una satisfacción y todo y ya con eso. Oh, que hubo un embarazo. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿de qué forma? Como dice el Jajam Yosef Franco, que hay un ángel y dice, ya se embarazó esta mujer, tal mujer. Así que, ¿qué clase de alma se merece? No, no dice, sí, qué bueno, pues vamos a mandarle un sadik, un hasid, ¿verdad? Un alma de mucho estudio de Torah. Dice, ¿qué alma se merece? No, pues que andan así, de una forma y de otra. Vamos a mandarle un alma rebelde. Alguien, que los haga batallar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo trajeron. Entonces, Eso ya no lo voy a profundizar tanto, ya que pues aquí en la comunidad se ven muchas cosas muy bonitas con los niños, con los jóvenes, y se está trabajando muy bonito con todos ellos. Me dicen las personas de allá de Aguascalientes: mira qué bonito cantan los niños, y mira los jóvenes y todo, y también los rezos cantan muy bonito. Todo es una maravilla ahorita. Estamos viviendo el paraíso en estos momentos, pero sí, nos seguimos preparando, ¿verdad? Porque queremos seguir sanando. Y siempre es que esta persona me hizo esto. Hay que cambiar ese pensamiento. Todo viene de Hashem. No hay que activar eso de. Se me fue la palabra. ¿Por qué fue destruido el templo? El segundo. Por. Ah, se me fue la palabra. Por odio gratuito. Y el odio gratuito es cuando Hashem me va a mandar algo para rectificarme, ¿verdad? Para romper decretos y quitarme cosas no buenas. Y puede ser de que una persona sin querer. Oh, lo siento mucho, la verdad no quería golpearte o no quería cometer este daño hacia ti, accidente, etcétera. Lo debemos de entender, lo debemos de entender. Ah. Así que fue un accidente, pero algo que traman, ¿verdad? Algo que sí. Oh. Eso es un accidente que esté, como por ejemplo el que, o por ejemplo, un hombre estaba cortando leña, ¿verdad? En el desierto, y se quebró el hacha y el fierro le pegó hacia el ojad. ¡Pum! ¿Verdad? Ya lo vimos eso, ¿verdad? Que por eso cuando reparten las tierras, a las cuatro hijas de Selohad les dieron tierra porque no tenían esposos y no tenían hermanos. Estaba un hombre cortando leña, se quebra el cabo del hacha y el hacha le pega a Selohad en la cabeza y lo mata. ¿Cuál es la razón de eso? Porque en Shabbat, ¿verdad? Estaba haciendo actividades y Shabbat es para el pueblo de Israel, era para guardarlo, estar reunidos todos. Y es que raro, ¿no? Lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. La respuesta está en que tenían un nivel muy alto de espiritualidad. Todos eran profetas, todos. Por eso decían una cosa y otra y había una grande bendición. Dice aquí, no asesinarás, aunque las razones de las prohibiciones sexuales pueden ser misteriosas, lo que es un hecho es que si las personas tuvieran la oportunidad de redactar leyes de gobierno, la mayoría de las personas coincidiría en forma inmediata que no se debe permitir que haya derramamiento de sangre. La vida humana es sagrada. Allí hubo tres participantes, un varón, una mujer y el Eterno, ¿verdad? Hashem, dicen los sabios, los padres ponen el cuerpo y Hashem, bendito es el alma, por lo que la vida solo se puede tomar con sanción legal que provenga de las leyes divinas de nuestro amado Creador. El asesino es ejecutado por decapitación. Es decapitado, ¿verdad? Y la sentencia es dada por un tribunal soberano, compuestas por sabios, conocedores de la ley divina, debidamente autorizado. La protección se extiende a los no nacidos y los detalles de cualquier caso de aborto debe ser estudiado de cerca de acuerdo con la ley respecto a las guerras. Estas solamente se permiten a normas estrictas de seguridad y bajo un régimen legal. Es poco probable que una persona tome una vida en circunstancias verdaderamente sin sentido, dado que existe un reconocimiento instintivo de esta. Es así que en esta ley se enseña el valor de respetar la vida de tal manera que hay un castigo al no cumplir esta, acorde a lo requerido por la ley divina. Entonces, ¿qué es lo que dice? No asesinarás. Ah, ok. Pues no lo voy a asesinar, solamente lo voy a insultar, le voy a gritar. Uf, es como si lo estuviéramos asesinando. Es más, yo no le dije nada. Yo solamente le dije a un amigo, una amiga, esto sobre esta persona. Ahí está. Ahí hay tres muertitos ya. El que habla, el que escucha y aquel que del que hablaron. También el asesinato, aborto, ¿verdad? Entonces, nada que tenga que ver con insultar, hacer sentir mal, hablar de alguien, el aborto, también secuestro es asesinato, también asesinato es violencia doméstica, todas estas cosas. Bueno, nos vamos a detener aquí, vamos a ver cómo están los comentarios. Pues adelante, estimado Jorge.
Muchas gracias, amigos. Así es. Y gracias al Todopoderoso que nos da esta oportunidad de compartir con ustedes las enseñanzas, amigos. Muchas gracias también por acompañarnos en los diferentes países, en Argentina, Alemania, Colombia y en nuestro país México, amigos. Muchas gracias. Y bueno, pues tenemos también para acá un saludo de nuestro amigo Jaco Méndez, que nos dice: Shalom, gracias al Eterno por la enseñanza del estimado Abel Abraham, a quien lo hace posible la transmisión, estimado Jorge Hernández y Radio Escuchas, escuchando, gracias y bendiciones. Muchas gracias, amigo Jacob, un fuerte abrazo, que el Eterno te bendiga, y a usted y a toda su familia, muchas gracias, amigos. Y bueno, al parecer no tenemos alguna pregunta por acá de este lado. Tenemos un usuario invitado que se encuentra aquí también presente en la sesión de Skype.
Baruch Hashem, pues sí, agradecido también por esta maravillosa oportunidad. Y pues nos seguimos, ¿verdad?, escuchando. Tal vez más tarde se reúne la gente, hay más audiencia, ya que a lo mejor están en sus actividades. Yo también tengo actividades, entonces me preparo para realizarlas, y fue un gusto, una gran alegría el poder estar aquí reunidos. Shalom, Shavua Tov y Rosh Chodesh Tov Av.
Igualmente, amigo Abel, un fuerte abrazo. Así es, amigos, estamos ya iniciando este mes de Av, amigos, nos acercamos a el día de Tisha B'Av y acompañando al pueblo de Israel en oraciones, amigos. Y bueno, pues con el favor del Todopoderoso, si es posible, nos escuchamos un poco más tarde, sino la próxima semana. Y bueno, que sea de bendiciones, amigos. Ya hemos iniciado esta semana con el favor del Creador. Que sea de bendiciones, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Estimada señora Margarita Nava nos saluda y nos dice: bendito Hashem, saludos para toda la comunidad. Buenas y dulces tardes. Saludos desde la Ciudad de México. Estimada señora Margarita, muchas gracias por acompañarnos. El Eterno la bendiga siempre. Y igualmente a todos nuestros amigos en la Ciudad de México, que el Eterno les bendiga. Muchas gracias y muy buena tarde. Su servidor Jorge Hernández desde Fortín de las Flores les agradece por acompañarnos, y con el favor del Eterno, amigos, que nos escuchemos en la próxima. Muchas gracias, amigos. Saludos, bendiciones. La gravedad de un alma que se elevó en el amor encontró su voz.
Mira adentro qué es lo que ves. Un universo esperando renacer. Dos almas destinadas a entrelazar. Tienen lazo eterno de la bondad. Como gravitación que no puedes ver. El amor en acción deja florecer. Finge tu esencia con nobleza y pasión. En el reinado de amor encuentra tu misión. El amor en acción deja florecer, rige tu esencia con nobleza y pasión, en el reinado de amor encuentra tu misión.